Saben que cada vez que podemos nos metemos con algunas novedades, algunos cambios, con cuestiones tecnológicas, con algunas variantes en un mundo actual que supone que hasta para vender, hasta para, si se quiere, seducir a otro, haya que, a ver, ajustar, estudiar, analizar, profundizar, más allá de lo que tenemos a lo mejor a mano, ¿no? Herramientas que comienzan a aparecer desde, por ejemplo, neuromarketing. Y yo, que soy un desconocedor absoluto del tema, con producción y con algunos amigos en común con nuestro invitado, le dije, estaría bueno poder hablar justamente de esto, que es el neuromarketing, las neurociencias aplicadas a la economía, por ejemplo. Lo tengo a Oscar Malfitano Cayuela, que es CEO de Alta Gerencia Internacional. Oscar, ¿cómo va? Soy David Gablin, gracias por atenderme.
No, gracias David por la atención de brindarme la posibilidad de comunicar lo que estamos haciendo.
No, no, esto es sensacional. A ver, dentro del espacio del programa siempre hablamos o temas de salud, o temas de avances tecnológicos, o en la medicina, cosas que uno tiene por curiosidad. Y realmente que está bueno el tema, puntualmente, porque no es algo que todo el mundo domine, el tema del neuromarketing. ¿En qué consiste, básicamente, para quienes no entienden
Déjate
el
atrapar por
neuromarketing?
Tucumán, ingresá.
Bárbaro, mira, yo voy a utilizar como es mi costumbre palabras sencillas para cosas difíciles,
Bien.
porque la intención que tenemos es que esto lo comprendamos todos. Primero, mi esposa es médica anatomopatóloga y médico legista, y usando las cosas que vos estás planteando, el administrador inquieto, inconformista, que hace 25 años empezó a estudiar temas relacionados con el cerebro, soy yo. Todos los libros del mundo, en la época de los 70, 80, 90, decían que había que captar la mente de un cliente y tener una relación permanente y sostenible en el tiempo. Pero nadie te decía cómo.
Claro.
A partir de los estudios de la neurociencia, con el Eric Kandel a la cabeza, con su premio Nobel de Medicina, se empezaron a estudiar cómo eso influía en los diferentes comportamientos del ser humano. No es lo mismo liderar, elaborar una estrategia, satisfacer una necesidad, tomar una necesidad, definir una necesidad económica, y comunicar o trabajar en relación con la ecología. El mismo ser humano adolece de no tener un espejo para conocerse a él, cómo es, cómo funciona integralmente y a partir de ahí entender cómo funciona él mismo en forma diferente en cada una de las actividades sociales que él desarrolla. Eso es lo
Bien.
que venimos haciendo desde hace 25 años. El primer libro a nivel mundial del tema que vos mencionás, Neuromarketing, fue publicado por nosotros, y ya pasaron casi 20 años de su publicación. Y nosotros, como equipo de trabajo, hemos seguido y avanzando y publicado temas relacionados del cerebro y la estrategia, neuroestrategia, el cerebro y el liderazgo y el género, neuroliderazgo, el cerebro y la relación de satisfacer una necesidad común en el marketing de la vida, neuromarketing. Estamos publicando ahora a fin de mes y lo presentamos en el evento de Alta Gerencia Internacional, el libro de neurocomunicación. Y por otro lado, el libro de neuro, en este caso, con fuerte incidencia, entender, en el último caso de la ecología, entender por qué el cerebro funciona de una manera y si no reconoce que somos parte del ambiente y no quien, y entender que es el que lo destruye, difícilmente vamos a poder construir un modelo que nos permita mejorar la relación con el ambiente.
Claro, Oscar,
Porque no.
quiero aprovecharlo porque más allá de las cuestiones de vender, a lo mejor, no sé, un pelapapas o un auto, también es cierto que en época de elecciones vendemos ideas, vendemos imagen, vendemos un político, vendemos una plataforma. ¿Cuánto se ha avanzado, cuánto se ha evolucionado desde el neuromarketing para seducir a electores?
Bueno, yo te voy a hablar de la neurociencia, ¿sí? El avance ha sido terrible, no nos hemos dado cuenta. Las encuestas fracasan porque el ser humano miente en forma consciente 3 veces cada 10 minutos. Sin embargo, ya hay software desde el 2010 que te hacen escaneos cerebrales que detectan la mentira. ¿Me explico? Con lo cual, con un 95% de certeza. Con los gestos te establecen la mentira. Hay 16 tipos de sonrisa. Una sola es verdadera y natural y espontánea. Todo esto se puede medir y lo utilizan las empresas, ¿sí? Para medir las reacciones de la gente antes del lanzamiento de un producto o servicio. Es decir, esto no son teorías. Cuando vos me hablas de comprar un auto y yo puedo poner olor a nuevo y a través de los sentidos el cerebro interpreta que ese auto es nuevo aunque sea viejo o usado. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, la música, forman parte del entorno de la decisión que el ser humano toma. Y esto no es manipular la conducta del otro, sino entender cómo es el otro y cómo nos podemos relacionarnos mejor. Yo no escribo para vender más. Escribo para que la gente entienda cómo es el otro y entiendo que la venta es dar y recibir y tener una relación permanente y sostenible en el tiempo es lo que vale.
Ahora, perdón, con lo que usted me está diciendo, con lo que Oscar Malfitano, que es experto en neuromarketing, en neurociencia, nos está diciendo es, si el candidato me permitiese a mí escucharlo cuando me está hablando y yo ponerle, no sé, un detector de... ¿cómo
la
sería?
La respuesta es sí. Es un escaneo simple que uno no lo ha visto, pero es como sería el viejo detector de mentiras que aparecía en las películas. Simplemente...
Un escáner en la cabeza.
Un escaneo, ni tampoco en la cabeza. Es decir, ya no le... Con una pequeña vinchita, con un pequeño... No es tan... Se ha simplificado mucho esto. Mirá que hay lo que se llama en medicina análisis ortomolecular, que esto te permite, por ejemplo, detectar falta de vitaminas o daños que uno tiene en determinadas partes del cuerpo, y ya no se necesitan esos grandes aparatos, ni mucho menos.
Claro, ya con esta vinchita yo le pongo, por ejemplo, en el debate a cada uno de los candidatos y sé
no
perfectamente
tenga duda.
Si me está mintiendo, si se está poniendo nervioso.
Y sin vinchita, observando también con los gestos, podés ver quién no está diciendo algo, o también por el tipo de narrativa que hace, cosas que uno en el momento de un debate como no alcanzás a percibirlo, o un grupo de expertos lo puede percibir, pero el derecho a réplica es muy de deterioro o no, según el momento en que uno esté planteando las reglas de un debate, que no permiten esto en este caso.
Claro, ahora Oscar, es muy interesante, la charla se va derivando en un tema que a mí por lo menos me apasiona más, porque aparte está más a la mano, ¿no? Vamos a presenciar el segundo debate, y yo no voy a pretender que usted me dé un curso express en segundos nada más, después de haber estudiado tanto. Pero, ¿en qué deberíamos reparar el próximo domingo cuando escuchemos, cuando veamos, cuando apreciemos este pseudo debate en donde estén los principales candidatos? ¿Dónde ponemos atención? ¿A qué le prestamos atención?
Mira, voy a ser lo más genérico que puedo ser en el uso de esto, ¿sí? Primero, uno debe interpretar la estrategia con la que cada uno va a un debate. Se va a atacar, defenderse, emocionar o no emocionar. Los números no emocionan a la gente, y la gente no vota números, vota por emoción y por subsistencia.
Claro.
Fundamentalmente, en épocas de crisis como la nuestra, es subsistencia la definición. Entonces, en ese punto, lo que estoy planteando es que también, según sea el orador o candidato, vos tenés gente que es muy hábil en la locución y otra que no. Y eso, uno es bueno hablando y otro es bueno escuchando, uno es bueno en la retórica y otro no, y puede quedar en no dar una buena imagen porque no maneja bien determinadas cosas. Lo que no, con esto quiero decir que cada cual tiene su talento,
claro,
y las inteligencias o talentos son múltiples, y exponer a un debate oral es como los 40 años que yo he tenido como docente. En la universidad es como que un alumno solo puede rendir su conocimiento en forma escrita. Es decir, y si no es bueno escribiendo, ¿por qué no lo escucho?
Claro.
Me explico entonces en esto. Yo digo que los debates, más allá de que cada uno percibe la realidad como quiere, la interpreta como quiere, la expresa como quiere y la recuerda cuando quiere y como quiere, uno debe entender que en esa percepción cada uno trata de dar lo mejor que tiene y cada cual hace después su evaluación, en donde el sentimiento influye en la percepción.
Bien, bien.
No sé si te he sido claro.
No, sí, desde
sin
ya.
Sin dar nombres, conozco algunos de los que estuvieron en el debate personalmente por haber compartido temas de trabajo, que reconozco su inteligencia y su talento y lo que sabe de economía, y no pudo demostrarlo.
Bueno, me está hablando de la Baña, ¿no?
Exacto. Digamos, lo que esa personalidad conoce de crisis, manejo económico, porque la ha llevado adelante, es un valor que quizá no lo pudo expresar en un debate.
Claro, claro.
Oscar... Y bueno, ahora, eso no quita que no tenga un talento para resolver problemas. Quizá
claro.
No tiene el talento para poder explicarlo en un corto tiempo y muy preciso y todo lo demás.
Sin duda. Oscar, me cuenta a propósito de... Hay un encuentro, ¿no? Próximamente, como
sí,
para aquellos que les interese el tema.
Hace 25 años, en el Hotel Coliseo de Villa Gesell, 25 años dije, nosotros realizamos un evento, nuestro grupo de speakers internacionales, de alta gerencia internacional, realiza un evento en la ciudad de Villa Gesell. Está publicado en nuestra web de alta gerencia internacional y nuestro foco es neurociencia.
Uy, se cortó, ¿no? Bueno, ya, llamémoslo para completar la información porque me parece que ha tenido la deferencia de poder explicarnos y hablar sobre el tema debate y la idea de la neurociencia como para poder hacer una devolución de gentileza. Interesantísimo lo de Oscar Malfitano, ¿eh? Muy bueno, es más, lo podríamos llamar el lunes, después de que pasó todo el segundo debate, porque hay temáticas en este segundo encuentro de candidatos que no han sido tratadas, y algunas muy sensibles, por cierto. Algunas quedaron todavía pendientes a propósito de lo que va a pasar en este segundo debate. Ya pasó en el primero, algunas cuestiones, como bien lo explicaba. Muy interesante la locución de Oscar Malfitano, que yo lo que ya lo tengo de vuelta. Perdón, Oscar, se cortó sobre el final entonces.
David, te decía que hace 25 años hacemos el evento. En www.altagerenciainternacional.com pueden encontrar quiénes son los panelistas nacionales e internacionales que vienen de 9 países. Lo hacemos en Villa Gesell por una cuestión afectiva en el Hotel Coliseo. Y afectiva porque iniciamos allá con todo este tema hace 25 años y siendo fieles a lo que escribimos, mantenemos una relación permanente y sostenible.
Me parece
en
muy
el
bien.
Tiempo
me parece muy bien.
Con ellos renovando la confianza.
Fantástico. Así. Oscar, lo voy a llamar seguramente la semana que viene para que me cuente cómo vio el debate. Gracias, que tenga una buena tarde.
A tus órdenes.
Ahí estaba Oscar Malfitano Cayuela, experto en neuromarketing, neurociencias aplicadas a la economía.